la radio, biobiochile.cl, BioBioTV y nuestras redes sociales
te mantienen conectado con información independiente y verás BioBio, cobertura total.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.
Yauquil de Quellón, pescador chilote, en BioBio.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Críticas ha generado la decisión del Partido de la Gente de no revelar el número de participantes en su consulta ciudadana. Dirigentes de Amarillos y Demócratas anunciaron su respaldo a José Antonio Kast. La senadora Jimena Rincón señaló que están siguiendo la línea del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Janet Jara defendió el tono confrontacional de su franja electoral, asegurando que es necesario mostrar lo que plantea la derecha. Para disminuir la tensión fronteriza, el Comité Binacional Chile-Perú acordó implementar patrullajes conjuntos y reforzar el intercambio de información. Aunque la minería mostró debilidad debido a la baja en la producción de cobre, la economía chilena creció 2,2% en octubre, impulsada por un mayor dinamismo del comercio y los servicios. Por delitos de corrupción, el exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, fue condenado a 17 años de prisión efectiva. La justicia ordenó al Estado indemnizar con casi 500 millones de pesos a los dueños de la ex Fuente Alemana por falta de servicio durante y después del estallido social. La oposición sigue sin definir postura respecto a la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpartigue. En noticias del exterior, la Casa Blanca dijo que ve con optimismo las negociaciones para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, tras el refinamiento de varios de los puntos de la propuesta de paz impulsada por el presidente Donald Trump. La Fiscalía colombiana levantó cargos contra dos exministros de gobierno de Gustavo Petro y los acusó de liderar una organización criminal. En el deporte, en la previa del partido de esta tarde ante Coquimbo Unido, el entrenador de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, manifestó su deseo de abandonar la dirección técnica al finalizar el campeonato nacional. Y con un gol de Eduardo Vargas, Audax Italiano derrotó por la cuenta mínima a Ñublense y clasificó a la Copa Sudamericana.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al +569 9207888, número que usted ya puede ver en pantalla, y también llamarnos al 800 810 810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 6 minutos.
El Partido de la Gente salió a respaldar su consulta digital en medio de los cuestionamientos por no informar cuánta gente participó, insistiendo en que el proceso fue completamente democrático. Desde el oficialismo y también desde la oposición cuestionaron el llamado a votar nulo, acusando que la colectividad evitó asumir una posición en una segunda vuelta decisiva. Aline de Sormo tiene más antecedentes.
La postura del Partido de la Gente generó inmediato revuelo político tras anunciar que su camino en la segunda vuelta será el voto nulo.
Pero la polémica no vino solo por el 78% que respaldó esa opción, sino por el vacío clave. Hasta el momento, el PDG no ha informado cuántos militantes participaron de la consulta digital. Ante la ausencia de dicho dato, el presidente de la colectividad, Rodrigo Batuone, respondió que los números son estratégicos y que lo relevante era la metodología, no la cantidad de votantes.
Que debía estar la representatividad completa del partido. Y así fue. Los números para nosotros son estratégicos como partido, pero lo importante es la metodología y que le da contundencia al resultado obtenido.
Desde el oficialismo y la oposición también hubo críticas por el resultado entregado. El diputado Udi Henry Leal calificó la decisión como una irresponsabilidad y llamó a votar por obligación moral. En tanto, desde el oficialismo, la senadora Paulina Bogdanovic sostuvo que los partidos deben orientar a su militancia y no dejar opciones abiertas que a su juicio no entrega conducción política. Queda por ver si este llamado al nulo será realmente una muestra de fuerza del PDG o si terminará siendo solo un gesto simbólico que no se verá reflejado en las urnas.
12 de la noche, 7 minutos.
Luego de la reunión entre José Antonio Kast y el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, dirigentes de Demócratas y Amarillos se alinearon con la candidatura del Republicano de cara a la segunda vuelta. El aspirante a la Moneda valoró estas nuevas adhesiones y reiteró su intención de incorporar a todas las fuerzas de oposición en un eventual gobierno. María José de la Barra nos cuenta.
El centro político cruzó el puente. Ayer cerca de 50 líderes y representantes de Amarillos y Demócratas llegaron al Partido Republicano para entregar su respaldo a José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta. Pese a que las colectividades no han dado respaldo institucional, el gesto evidenció la intención mayoritaria de sus militantes. La senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, reconoció que la propuesta del Republicano en esta elección genera más coincidencias que diferencias y por ello, y por responsabilidad por el país, se da este respaldo.
La verdad es que hay muchas más coincidencias que diferencias. Hemos decidido apoyar a José Antonio Kast porque creemos que, como lo ha dicho también el expresidente Frei, hoy día tenemos un solo gran objetivo y es recuperar el país.
Kast agradeció a quienes se plegaron por su candidatura y dijo respetar a quienes han optado por votar nulo o blanco. Junto con ello se planteó un desafío, que es convencer a quienes no marcarán preferencia el 14 de diciembre que son un gobierno de amplitud. Junto con ello reiteró que su voluntad está en que todos los que han sido parte del trabajo de campaña, desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario, se sumen a un ejecutivo liderado por su persona.
12 de la noche, 9 minutos.
Tras el estreno de la franja televisiva, la candidata oficialista Janet Jara defendió el tono confrontacional que usó en contra de José Antonio Kast, una estrategia que no es compartida por todos en su comando. Los detalles con Gabriela Piña.
Tras la primera vuelta de la elección presidencial, el comando de la candidata Janet Jara se dividió en torno a dos tesis respecto a lo que debía transmitir la campaña. Por una parte, quienes apuestan por un tono confrontacional contra José Antonio Kast, y por otras, quienes apuntan a mostrar una candidatura más propositiva. Bajo ese contexto, en el primer capítulo de la franja televisiva, se buscaron plasmar ambas posturas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el tono que se adoptó en contra del abanderado del Partido Republicano en el tema de derechos humanos. En la pieza audiovisual se acusó al exdiputado de querer indultar a Miguel Krasnov, actualmente preso en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad. Una crítica que fue defendida por la candidata Jara, quien afirmó que es relevante dar cuenta de lo que está proponiendo el abanderado de la oposición.
Lo que no puede pasar en este país es que se olvide lo que ha ocurrido, porque realmente fueron crímenes horrendos. Y yo creo que es bueno que los jóvenes se informen. Por eso es importante, yo creo, poder mostrar con transparencia a la gente lo que está proponiendo la ultraderecha chilena en la persona de Kast.
Pese a la postura que tomó el comando, donde defendieron el tono confrontacional en contra de Kast, expertos consultados por la radio advirtieron que esa estrategia podría tensionar la búsqueda del voto indeciso.
12 de la noche, 11 minutos. Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El IMASEC de octubre superó levemente las expectativas del mercado con un crecimiento anual de 2,2% impulsado por el sólido desempeño de los servicios y una vez más del comercio. Sin embargo, expertos llaman a la cautela pese al repunte. Advierten que aún existen vulnerabilidades importantes, especialmente por la persistente caída de la minería. Bárbara Payal con el informe.
El IMASEC de octubre creció 2,2% según el Banco Central, levemente sobre lo esperado por el mercado. El crecimiento fue impulsado por los servicios y el comercio, mientras que la minería cayó 1,6%, manteniendo su tendencia negativa. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que entre enero y octubre la economía acumula un crecimiento promedio de 2,5% en línea con las proyecciones oficiales y reflejo, según Grau, de una economía más balanceada.
Este año 2025 tendrá más actividad, más comercio, más inversión, más consumo de los hogares de lo que pensábamos al inicio de este año.
A pesar de estas cifras positivas, especialistas advierten sobre la necesidad de ser prudentes debido a las vulnerabilidades que evidencia la economía, especialmente por la caída persistente del sector minero. Así lo planteó Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián.
Si nos comparamos el total del Producto Interno Bruto minero hoy versus antes de la pandemia, seguimos encontrándonos un 10% por debajo lo que nos tenía acostumbrado a nuestra economía.
De cara al cierre del año, economistas proyectan que el crecimiento se estabilizará en torno al 2%, considerando posibles caídas en noviembre y diciembre debido a la menor actividad económica durante los días de elecciones.
12 de la noche, 13 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Vamos con más información. Patrullajes conjuntos e intercambio de información acordó la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, liderado por los cancilleres de Chile y Perú, para abordar la llegada de extranjeros indocumentados a la frontera. Los detalles con Danilo Ormeño.
En el encuentro, las delegaciones de ambos países manifestaron su voluntad de un diagnóstico compartido, pensando en soluciones prácticas y efectivas a través de un trabajo que será articulado por este comité y que estará dirigido a nivel de viceministros y subsecretarios. Este espacio considerará mecanismos específicos de coordinación operativa entre Carabineros, la PDI y la Policía Nacional del Perú, que pretende facilitar acciones conjuntas y una mejor gestión en materia migratoria de control fronterizo. Así lo detalló el canciller Alberto Fanclaz, quien describió algunos acuerdos alcanzados en esta primera reunión.
Se va a evaluar la posibilidad de algunos patrullajes conjuntos en la frontera. Vamos a profundizar el intercambio de información entre Carabineros de Chile, la PDI y la Policía Nacional del Perú.
Paralelo a esta cita, un grupo de ex-cancilleres compuestos por Soledad Alvear, Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Antonia Urrejola, Ignacio Walker y Heraldo Muñoz cuestionaron las últimas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Cast. Las ex autoridades atribuyeron a ese mensaje del republicano la respuesta de inmigrantes en la frontera, por lo que pidieron responsabilidad, prudencia y dignidad por las personas que se mantienen bajo este problema.
12 de la noche, 14 minutos.
Continúa la espera de ciudadanos extranjeros en Chacayuta para cruzar la frontera de Chile y Perú en medio del despliegue de militares peruanos en el complejo Santa Rosa. Nos informa Andrés Bravo desde Radio Biobío en Arica.
Son decenas de ciudadanos extranjeros, su mayoría venezolanos, que continúan parados en la línea de la Concordia, frontera de nuestro país con Perú. En las últimas horas, estas personas con equipaje, con niños, avanzaron en masa hacia el complejo fronterizo Santa Rosa, burlando la seguridad de la Policía Nacional del Perú y también de personal militar de ese país. Llegaron específicamente al sector de Santa Rosa, en donde llegó un equipo de antimotín de la Policía Nacional del Perú para reconducir a estas personas nuevamente a la línea de la Concordia. Estuvimos con estas personas, quienes dieron su testimonio de lo que están pasando en ese lugar.
No hay nada, no nos da respuesta. No vamos a morir de hambre ahí, eso es lo que ellos quieren.
En realidad no queremos ser una carga para nadie, no estamos pidiéndole nada a nadie, exigiéndole nada a nadie, simplemente la libertad de nosotros, que queremos es retornar a nuestro país natal.
Continúan entonces estas personas separadas en ese lugar. Han aumentado la dotación de Policía Nacional del Perú en ese sector, producto de lo sucedido en las últimas horas. En Arica, Biobío, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
12 de la noche, 16 minutos.
Y esto se lo contábamos en los titulares. El exdirector general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, fue sentenciado a 17 años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. En tanto, su esposa, María Magdalena Neira, fue sentenciada a 541 días de presidio que ya fueron cumplidos por lavado de activos culposo. Marcela Rojas, con los antecedentes.
El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago condenó a 17 años de cárcel al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, como autor de delitos reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. También quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos y deberá pagar 15 UTM mensuales por 12 años y otras 200 por 5 años y un día. Al haber cumplido más de 1.500 días bajo medidas cautelares, Espinosa deberá cumplir cerca de 13 años de cárcel efectivos. Su esposa, María Magdalena Neira, recibió 541 días, pena ya cumplida tras más de 4 años con arresto domiciliario. En el ámbito civil, el tribunal acogió la demanda del Consejo de Defensa del Estado y ordenó a Espinosa pagar 146 millones de pesos por daño emergente al fisco, además del comiso de varios inmuebles en Las Condes adquiridos con ganancias ilícitas. El fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, calificó el fallo como ejemplificador.
El tribunal impuso penas ejemplarizadora. Se dio por acreditado que todos estos dineros provenían de la sustracción de fondos destinados a gastos reservados de la Policía de Investigaciones.
En tanto, la defensa, encabezada por Marcelo Torres, anunció que estudia un recurso de nulidad para revertir la condena. Espinosa, en tanto, permanecerá esta semana en Capitán Llaver mientras se defina el recinto donde cumplirá su pena.
12 de la noche, 18 minutos.
El juzgado de garantía de Temuco modificó la prisión preventiva del diputado Mauricio Ojeda Rebolledo, investigado por fraude al fisco, el laborista manicure del caso Fundaciones, y ahora deberá cumplir arresto domiciliario total. Carlos Martínez, desde Radio Biobío en Temuco, nos cuenta.
La decisión de cambio de medida cautelar que por quinta vez se aplica al congresista desaforado fue asumida por la jueza de garantía en Temuco, Ruth Martínez, tal como lo confirmó a la radio el abogado defensor penal privado Raúl Pérez Cofré.
La magistrado encontró antecedentes suficientes para decretar el cambio de medida cautelar, dejando sin efecto la medida de prisión preventiva por el arresto domiciliario total.
En la causa, la Fiscalía agrupó otras 3 investigaciones por los mismos hechos, con la finalidad de llevar a juicio oral a los 8 acusados que ha investigado, confirmando el fiscal Carlos Cornejo que apelarán a la modificación de cautelar respecto de Ojeda.
Sí, frente a esta decisión es que estamos analizando los antecedentes y se presentará prontamente el recurso de apelación respectivo.
Mauricio Ojeda Rebolledo, tras recuperar su libertad desde el Centro Penitenciario Capitán Llaver de la Región Metropolitana, se trasladó a la Araucanía para comenzar a cumplir el arresto domiciliario total. En Temuco, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 19 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Este lunes sesionó la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertíguez, quien tiene hasta el sábado para presentar su defensa. La diputada y presidenta de la instancia, Maite Orsini, señaló que no han recibido precisiones sobre los plazos, mientras la oposición sigue estudiando el libelo previo a adoptar una decisión. Los detalles los tiene Nicolás Donoso.
Sin poder ir aún al fondo de la acusación, este lunes sesionó la comisión revisora por la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertíguez, quien tiene hasta este sábado 6 de diciembre para ingresar su defensa y que la instancia evacúe el informe a la Cámara. Descartando presiones para evacuar el informe previo a las elecciones, la diputada y presidenta de la comisión, Maite Orsini, dijo que se despachará en base a los plazos que maneja la comisión.
Yo no he recibido presiones de ningún sector para votarlo en ninguna fecha. Mi sensación personal es que esta acusación constitucional no responde a ningún sector político en particular y que no hay ningún sector político que se vea más o menos beneficiado previo a la elección.
Con poco margen de acción para la oposición, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, señaló que aún no adoptan una decisión respecto al voto.
Nuestra bancada aún no toma una decisión al respecto. Vamos a hacer como cuerpo, verificando, analizando la acusación, la defensa, los medios de pruebas que se presenten y en base a eso tomaremos una postura única.
Recibiendo a los constitucionalistas Javier Couso y Francisco Zúñiga este lunes, la comisión seguirá sesionando este martes y miércoles, expectantes por el ingreso de la defensa en esta quinta acusación que enfrenta un integrante del Poder Judicial en el actual periodo legislativo.
12 de la noche, 21 minutos.
La justicia condenó al Estado a pagar una indemnización de casi 500 millones de pesos a los dueños de la ex Fuente Alemana por falta de servicios durante y después del denominado estallido social. Desde el gobierno afirmaron que respetarán cualquier fallo que implique que el aparato estatal deba asumir responsabilidades. Los detalles con Benjamín Guerrero.
La justicia condenó al fisco a pagar más de 475 millones de pesos a la familia Siri, dueña de la ex Fuente Alemana, tras acreditar falta de servicio en la protección de la denominada Zona Cero durante y después del denominado estallido social. En este fallo, el tribunal concluyó que el Estado no fue capaz de garantizar de forma adecuada el orden público ni la seguridad para quienes trabajan en el sector. Desde La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, subrayó que se trata de una causa aún en tramitación y recalcó que cualquier decisión que implique que el Estado asuma responsabilidades debe adoptarse respetando los procedimientos judiciales. Mientras que uno de los propietarios, Carlos Siri, valoró que el fallo les diera la razón en esta etapa inicial.
Se tienen que hacer valer, pero hay que respetar obviamente todo el procedimiento en el marco del Estado de Derecho que tienen estos casos judiciales.
Yo creo que al Estado lo hace pensar dos veces antes de dejar abandonado una zona y entregar zonas de sacrificio.
En la misma línea, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, calificó el fallo como justo y sostuvo que espera que esta determinación sea definitiva.
Ahorra comprando en Wally. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Detergente Omo para diluir de 500 ml a solo 3,990. Clorogel Higienix de 900 ml a solo 1,190. Lavalosa Virginia de un litro a solo 1,290 pesos. En Wally hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Wally.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Wally.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
El gobierno de Estados Unidos dijo que ve con optimismo las negociaciones para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia tras el refinamiento de varios de los puntos de la propuesta de paz impulsada por el presidente Donald Trump en la reunión con la delegación ucraniana en Florida. En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, elogió las conversaciones muy positivas que Witkoff, Rubio y el yerno de Trump, Jared Kushner, sostuvieron el domingo con negociadores ucranianos en Miami y recordó que tras esta reunión, el enviado especial estadounidense viajó este lunes a Moscú para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. Y la Fiscalía colombiana imputó a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco al acusarlos de liderar una organización criminal que entre 2023 y 2024 supuestamente destinó más de 163 millones de dólares para comprar congresistas a cambio de apoyo legislativo al gobierno del presidente Gustavo Petro. El ente acusador imputó ante el Tribunal Superior de Bogotá a los dos exministros con los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, aunque ambos rechazaron los cargos. Durante la audiencia, la fiscal María Cristina Patiño aseguró que ambos exfuncionarios lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron esta organización criminal y que impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando gestiones ilícitas en el Instituto Nacional de Vías y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 26 minutos.
El entrenador de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, manifestó sus deseos de dejar la dirección técnica de la institución horas antes de medirse esta tarde ante Coquimbo Unido en Santa Laura. Anoche, y con gol de Eduardo Vargas al minuto de juego, Audax Italiano superó por la cuenta mínima a Ñublense y clasificó a la Copa Sudamericana. Y la selección femenina de fútbol enfrenta desde las 20 horas a Paraguay por la cuarta fecha de la clasificatoria sudamericana mundialista. El compromiso se disputará en el estadio El Teniente de Rancagua. Todo el deporte en la actualidad con Diego Osorio.
La penúltima fecha del torneo de primera división dejó anoche la clasificación del Audax Italiano a la Copa Sudamericana, luego de derrotar por la cuenta mínima a Ñublense en el Estadio Bicentenario de la Florida. Un gol de Edu Vargas tras un gran desborde de Luis Riveros en la primera jugada del partido dio cifra definitiva y dicha clasificación que da tranquilidad al cuadro de Colonia de cara al último partido frente a Colo-Colo. Es el renacer de Turboman, que no pudo terminar el compromiso por una dolencia.
Sí, vengo arrastrando un dolor en el tendón. Recibí un golpe y la verdad que no podía continuar. Estaba doliendo mucho y quedé triste porque quería seguir jugando y ayudar al equipo. Feliz por el gol, por volver a marcar y en este estadio que no lo había hecho. Y nada, me voy con la felicidad que el equipo ya está clasificado.
De esta manera, la única opción que tendría Colo-Colo de clasificar a la Copa Sudamericana será ganarle al Audax Italiano el domingo y que Ñublense en Chillán haga lo propio frente a Cobresal. La penúltima fecha del campeonato se completará esta tarde. Desde las 18, Universidad de Chile recibe a Coquimbo Unido, el campeón en Santa Laura, con una conferencia de prensa noticiosa en la previa del entrenador azul Gustavo Álvarez, que manifestó su deseo de marcharse de la dirección técnica una vez que culmine la participación de su equipo el próximo sábado en Iquique, considerando que tiene un contrato vigente con la institución hasta diciembre del próximo año y con una cláusula de salida de $1.200.000.
Tengo la energía, la dedicación, el compromiso para estos dos partidos, pero creo que lo mejor para el año que viene es que Universidad de Chile cambie el entrenador. Como en su momento dije, se necesita un arquero, se necesita un defensa. Hoy creo que lo más saludable para todos es un cambio de entrenador.
Hoy también habrá actividad por la cuarta fecha de la Liga de las Naciones Femenina o clasificatoria sudamericana mundialista. Desde las 20 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, la selección femenina de fútbol se mide ante Paraguay luego de su dura derrota del último viernes ante Perú en Cusco, con este análisis previo del seleccionador Luis Mena.
Sabemos que un equipo muy directo, un equipo muy fuerte en ese sentido, tiene jugadoras muy desequilibrantes también. Vamos a tener que tomar las precauciones del caso y la idea que vamos a enfrentar a Paraguay.
En fútbol internacional, un partido que destaca como adelanto de la Liga Española entre Barcelona y Atlético de Madrid, considerando que ambos elencos, más Real Madrid y Athletic de Bilbao, jugarán la Supercopa Española en Arabia Saudita. Así lo imagina el entrenador colchonero Diego Simeone, que esta temporada ya sorprendió al Real Madrid y quiere pelear el título.
El partido que nos esperamos está clarísimo. Un equipo que tiene un ataque increíble y que tendremos que estar fuertes en esa faceta para poder competir, y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Al cierre y en los Juegos Bolivarianos de Perú, el Team Chile sigue sumando medallas en Ayacucho, y en este caso destacó Verdín Castillo ganando los 800 metros en el atletismo, e Ignacio Abraham en el MUX masculino del remo en una distancia de 500 metros.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana, y a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio la radio y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día martes 2 de diciembre. Felices de estar junto a ustedes, auditores, a través de las 43 estaciones de BioBio la radio en todo el país, y también a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en BioBio TV. A todos los que están ahí conectados con nosotros, saludos a todos los que hasta ahora también nos escuchan desde diferentes partes del planeta. A todos ustedes les mandamos un abrazo apretado, enorme, fuerte. A quienes están de cumpleaños también, ¿por qué no? Ojalá que pasen una jornada esplendorosa. Hoy los vamos a estar acompañando hasta las 6 de la mañana con muchísima información, con lo que ha ido ocurriendo en las últimas horas. Vamos a estar con nuestros especiales musicales. También vamos a estar con nuestra biblioteca nocturna. Vamos a estar con muchísimas cosas. La verdad que vamos a tener un programa cargado de buena onda y de compañía también, como siempre en este programa que hacemos junto a todos ustedes. Auditores, vamos a partir antes saludando a nuestra unidad móvil, a Nicolás Bravo, ya vamos a estar con él, pero también a William Rebolledo. Sir William, que está en la puesta, en el aire, y que saluda a su público. Ahí está, saludando a su público. Saluda a su público, William, si no, la cosa no... Exacto, ahí está. Ahora sí, Saludos al Axel, a la Manu. ¿Quién más estuvo hoy día en el...? Y Edu, Manu y Axel. Axel como el cantante. Este es Axel Rose. Ah, es distinto. Bien, hay información que está ocurriendo. Tenemos imagen en vivo, Barrio Meix, Región Metropolitana, Comuna de Estación Central. Ahí está Nicolás Bravo. Nico, estamos contigo. Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Buen día. Así es, información completamente en desarrollo y imagen en vivo de lo que está sucediendo en estos momentos en el barrio Meix, por quien ya trabajan las unidades especializadas de carabineros en conjunto con la Fiscalía ECO por este doble homicidio que se registró este día lunes, cercano a las 20, entre las 22 y las 22:30 horas, donde hay dos personas fallecidas por impactos balísticos en dos puntos diferentes, pero muy cercanos entre sí. En este momento nosotros estamos específicamente en la esquina de Claudio Gay con San Alfonso, todo esto por supuesto en Barrio Meix, donde están realizando diligencias los equipos especializados de carabineros, el laboratorio de carabineros en conjunto con el OS9, donde hay un occiso en la vía pública. A solamente algunos metros de acá, en calle Blanco Encalada, se encuentra el segundo sitio del suceso, que se trata de un vehículo, un automóvil, en el que se encuentra también una persona fallecida al interior, producto de impactos de bala. Hay un registro de cámaras de seguridad que seguramente vamos a pasar a revisar en algunos momentos más, en el que se divisa todo lo sucedido. Hay un vehículo estacionado en el que se baja una persona rápidamente, forcejeando con personas al interior de este vehículo, logra escapar, se sube a otro vehículo, sin embargo, su persecutor, que se baja del vehículo inicial, le propina sendos disparos, lo que le termina provocando la muerte al interior del vehículo. Además, en el mismo momento, este tirador, el responsable de los disparos, percuta un disparo en contra también del piloto, que es quien termina finalmente huyendo y falleciendo en el lugar donde estoy yo. Entonces hay una persona fallecida en el vehículo que te decía, en Manuel Blanco Encalada, y otra persona fallecida en la vía pública, que fue también asesinada cuando intentaba escapar. Esta persona yace fallecida en la calle Claudio Gay, esquina San Alfonso, esto es Barrio Meix. Esto es información completamente en desarrollo. Seguramente vamos a tener vocerías más adelante por parte del equipo de la Fiscalía y seguramente por parte del Laboratorio de Carabineros.
Sí, estamos viendo la imagen en vivo de lo que ocurre en el barrio Meix. Las imágenes de la cámara, en algún momento las veremos. Lo que pasa es que claramente son muy explícitas porque se logra ver todo el desenlace, incluso se logran ver cuando estas personas terminan falleciendo. Por eso creo que es importante poder revisarlas primero. Digamos, por lo explícita que son las imágenes, se logra ver, como bien decías tú, a esta persona intentando huir de un vehículo, y una vez que intenta huir, una persona aparece por su espalda y le dispara en varias ocasiones, no tan solo a la persona que corría en otra dirección, sino que también a esta persona que estaba en el automóvil. ¿Se sabe si hay algunos domicilios, si eran del sector, algunas diligencias más bien de empadronamiento? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mientras estamos viendo la imagen en vivo?
Sí, en estos momentos lo que está sucediendo es el trabajo del laboratorio de carabineros, quien está empadronando el sitio del suceso con testigos numéricos. Seguramente con el correr de los minutos, con el correr de las horas, tendremos información sobre las personas fallecidas, si contaban con algún tipo de antecedentes policiales, edades, si residían en el sector, y también podremos averiguar sobre algún posible vínculo con el crimen organizado, puesto que hasta este lugar ya ha llegado el equipo ECO de la Fiscalía. Sabemos que este equipo se apersona en los sitios de los sucesos cuando podría existir una eventual vinculación con el crimen organizado, o también por las características del crimen, arma de fuego, vía pública, al interior de un vehículo. ¿Qué hacían estas personas en el interior de este vehículo cuando intentaban huir y terminan finalmente siendo asesinadas? Las personas responsables de los disparos huyeron también en el vehículo. Será importante saber la ruta de escape, si es que carabineros y también el equipo de la Fiscalía tiene también un rastreo geográfico de hacia dónde podría haberse dirigido ese vehículo.
La calle está cortada, ¿no? Hasta ahora esto es Blanco Encalada. ¿A qué altura, Nico?
No, en este momento nosotros nos encontramos en Claudio Gay con esquina San Alfonso. Se encuentra interrumpido el tránsito en esta esquina, completamente no se puede atravesar, y también en Plan Concalada hay interrupción de tránsito en ese sector por las diligencias que se realizan en ese lugar, para que usted, si está conduciendo por este lugar, prefiera vías alternativas porque se va a encontrar con el tránsito interrumpido.
Bien, bueno, Nico, vamos a retomar el contacto contigo en cualquier momento, apenas tengamos una vocería. Esto me da la impresión que tiene para larga data, porque se ve que recién están llegando los equipos del Laucar, al menos los logro divisar a lo lejos.
Sí, sí, llevan ya algunos minutos trabajando en este lugar y lo más probable es que después tengan que trasladarse hasta este segundo sitio del suceso, que si bien es cerca, habrá que hacer todos los trabajos también de la misma manera desde un inicio, empadronar también a testigos que hayan podido ser testigos, valga la redundancia, de lo que ha sucedido en este lugar. Entonces sí, es probable que sea un trabajo de muchas horas aquí en el barrio Meix.
Bueno, Nico, tú nos vas alertando de lo que vaya pasando, una situación lamentable, y que seguramente va a mantener ahí a los vecinos muy atentos, sobre todo por lo que fueron las imágenes. Esto estaba funcionando todavía el transporte público, incluso las imágenes, solo para darle un poco el relato mientras las trabajamos, ¿no? Se logra ver que hay vehículos que están trasladándose, incluso personas que caminan en otras cuadras más bien cercanas. O sea, estaba todo en pleno movimiento, no era un lugar, digamos, con poco afluencia de público, sino que había gente que estaba transitando por la región metropolitana.
Sí, absolutamente. Esto fue cerca de las 22:30 horas de este día lunes, y sabemos, por supuesto, que el barrio Meix de por sí es un lugar muy concurrido, donde circula mucha gente, donde circulan muchos vehículos. Sin embargo, estas personas no tienen ningún miramiento en cometer este tipo de crímenes, no hay resguardo ni ningún tipo de cuidado con percutar disparos en la vía pública. Se tendrá también que dilucidar cuántos fueron finalmente los disparos que percuta este tirador que termina huyendo en un vehículo, pero sí, como bien lo decías tú, se veía presencia vehicular, se veía también presencia de peatones, no en las mismas cercanías, en el mismo sitio del suceso, pero sí las cámaras de seguridad logran captar algunas personas en algunos metros cercanos al sitio del suceso, pero como hemos visto en otras ocasiones, lamentablemente estos tipos no tienen ningún tipo de miramientos en cometer estos delitos.
Bien, Nico, vamos a retomar el contacto contigo en cualquier momento. Gracias por el completo informe. Buenos días.
Quedamos en contacto. Buen día.
Ahí está Nicolás Bravo con la información completa de lo que está ocurriendo hasta ahora en el barrio Meix. Situación que está en pleno desarrollo, ¿eh? Nosotros estamos muy atentos a lo que está pasando en esa zona. Bien, sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207-888. Ustedes nos van escribiendo allí, nosotros los saludamos. Recuerden que vamos a estar hasta las 6 de la mañana. Tenemos un programa lleno de muchas cosas, la verdad. Vamos a estar hablando en un ratito, pasado la 1 de la madrugada, vamos a estar hablando sobre lo que ocurrió en las últimas horas y que tiene relación con la salud. Con la salud pública. Tiene que ver, tiene que tener usted mucha atención con lo que vamos a conversar. Vamos a hablar acerca del VIH. Vamos a estar hablando de los mitos que se tienen respecto de esta situación. Todo lo que conlleva una persona que pueda ser diagnosticada con eso. Porque hace pocas horas se realizó, o más bien se conmemoró, el Día Internacional contra el SIDA. Cuando hablamos del SIDA, obviamente hablamos del síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. Vale decir, es una etapa muy avanzada del virus de inmunodeficiencia humana, pero que hoy día tiene un tratamiento que es gratuito, que entrega el Estado y que además ha ido alcanzando, si se quiere, una categoría distinta a lo que ocurría en aquellos años 90, años 80, ¿no? Pese a todo eso, y sin prejuicio de eso, siempre hay que escuchar a los expertos para saber en qué se ha ido avanzando respecto a esta enfermedad, cómo se ha ido trabajando y saber, bueno, qué significa vivir hoy día con el virus de inmunodeficiencia humana y dejar de lado ciertos estigmas y cambiar un poco, para que la redundancia o la fonética, ciertos paradigmas sobre algunas condiciones, más adelante, por supuesto, pero de alguna enfermedad. Y eso precisamente es lo que queremos hacer el día de hoy, lo vamos a estar conversando. Vamos a estar con el profesor Gustavo Poblete, vamos a estar hablando varias cosas. Vamos a estar con nuestra biblioteca nocturna. Hoy tenemos un invitado de lujo, así que tenemos un programa de realmente imperdible el día de hoy, día martes 2 de diciembre. Auditores y auditoras, mi nombre es Mario Álvarez, junto a William Rebolledo, Lord William, el señor de la noche, no es Don Omar, es William Rebolledo, Nicolás Bravo, y todos ustedes hacemos esto que comienza ahora, es el Trasnoche de la Radio, por Bío Bío, para todo el país. Y vamos a partir con esta canción, con Sweet Child of Mine, con Guns N' Roses, porque el 2 de diciembre de 1992, esta banda se presentó por primera vez en nuestro país, y vamos a remembrar ese recuerdo, ese encuentro entre esta gran banda y los chilenos y chilenas. Comienza el Trasnoche hasta las 6. tres minutos, nos separan, ¿sabe de dónde? Sí, de la una de la madrugada. Auditores, hay varios que los voy a estar leyendo desde ya, para no quedarme atrás. Quiero saludar a un gran amigo de la radio, más que gran amigo de la radio, un gran colega. Jan Valencia, de Bio Bio Chile, que hasta ahora está escuchando la radio, dijo, oye, se pasaron con la canción de Slash. Nuestro colega Jan Valencia participó en algún momento de la versión, a ver, ¿cómo podemos explicarlo? Fue parte de una de las mejores bandas tributos de los Guns N' Roses, ¿cierto? Él tocaba la guitarra, hacía de Slash. No recuerdo mucho cómo se llamaba la banda en la que él estaba. Ganaron varios premios, estuvieron girando por Chile y todo. Así que un abrazo grande ahí a Jan Valencia, gran amigo de la radio, que está trabajando seguramente por ahí con los colegas de Bio Bio Chile. No sé quiénes estarán ahí, cuál es el grupo de Bio Bio Chile que está hasta ahora. Está trabajando, ahora está en Rancagua, me dice, prácticamente radicado acá con mi pareja. Mira, está en Rancagua, antes estaba en la región del Bio Bio, ahora en Rancagua, mira qué bien. Le mandamos un abrazo grande ahí a Jan Valencia. Aarón Valenzuela nos escribe desde Parral, dice, turno noche, la foforera, Bio Bio, la radio conectado, también Piero de Cuyipulli, Rodrigo Pérez, buena jornada, Radio Bio Bio, gracias Rodrigo. Desde Padre de las Casas también nos escribe hasta ahora Mario Fernando Sangüesa, dice que tengan un excelente programa, gracias. Hola Mario, Lord William, Nicolás Bravo, les saluda Lipe desde Quintero, deseándoles un excelente turno sin novedad, que así se mantenga, pues, que se mantenga sin novedad. Hola Mario, ¿cómo estás? Saludos desde San Pedro de la Paz. Casi todo agotado para el duelo entre los Leones de Collao y los Zorros del Desierto. Aforo completo, 30.000 personas. Cariño, Georgina, yo afortunadamente abonada. Mira qué bien, va a estar ahí en el partido. Ese va a ser un partidazo, porque es una muy buena plaza, tanto Concepción como ir a jugar al Estadio de los Zorros del Desierto. Va a ser una muy buena plaza. Nos escribe Homero López, dice acá estudiando civil mientras los escucho, saludos. Hola Mario, muy buen tema, como el que está un poco de lado hoy día, ¿eh? Como que está un poco de lado hoy en día, dice acá. Nos escribe Emilio Espinosa, no sé si se referirá a la canción, me imagino que sí. Buenas noches, buen programa, llegó diciembre, ahí está con nosotros Alfonso, gracias Alfonso, qué bueno, sí, llegó diciembre con todo. Saludos desde Tomé, nos escribe Julita con mucho cariño, desde Cañete también está Nancy, desde Florida, de los Estados Unidos está Fabián. Hola Mario, desde Arica, tu tocayo, Mario Rojas. Saludos Mario, te mandamos un abrazo enorme. Cristian Luengo desde el Cefán de Mafil, turno noche. Mira, ¿harta gente trabajando hasta ahí, a esta hora o no? Estimado. ¿Qué más tenemos? Saludos, éxito, buen programa, preparándome para salir al aeropuerto. Manu nos está escribiendo, mira qué bien. Todos los auditores conectados al trasnoche de la radio. Fabián Ineriza, que nos está escribiendo ahí desde los Estados Unidos de Norteamérica. Les quiero recomendar, hoy día vengo, más que a ofrecer, vengo a regalar. No, vengo a ¿sabes? Lo que pasa es que yo en la última semana he estado viendo hartas series, películas y cosas. Y yo sé que hay varios que son fanáticos de los aviones, porque la última vez que hablamos de Top Gun, ¿se acuerda, William? Que acá se volvieron locos, eran todos pilotos de F-22 Raptor, eran todos ahí, eran todos fanáticos de Maverick. Bueno, hace poquito rato atrás, terminé de ver una película antes que me viniese para acá, para la radio, en un momento ahí de entre siesta y descanso. Hay una serie en Netflix que se llama Thunderbirds. Los Thunderbirds son, a ver, si queremos llevarlo a nuestro país, pues yo sé que las condiciones, no son marinetas, es sobre unos pilotos de la Fuerza Aérea Estadounidense, que no precisamente son, bueno, son de los mejores son los mejores pilotos de la Fuerza Aérea, pero ellos forman parte de un equipo que, más allá de maniobras de combate, son un equipo parecido, bueno, más bien yo te diría que los Halcones de Chile hacen algo parecido, bueno, en diferente escala, porque los Halcones tienen otro, si no me equivoco, los Halcones vuelan Super Tucano, si no me equivoco. No, Esos son otros, los Fluengers son otros. Estos son los Thunderbirds, que están desde... Sí, ellos, sí, sí. Hay varias patrullas de diferentes, por así decirlo, modelos. Ellos, los que me refiero yo, los Thunderbirds, son pilotos de combate de F-16. Estamos hablando de un avión de lo más moderno. Bueno, no sé si tan moderno, pero sí en los Estados Unidos se sigue utilizando. Y ellos son seis, son un equipo de seis que hacen acrobacias por el mundo, viajan por el mundo y demuestran la preparación previa, porque todos los años, y esto es lo interesante, todos los años cambian de dos a tres miembros del equipo. O sea, van renovando el equipo y tienen que hacer una certificación después de, creo que 40 días, una cosa así. Es impresionante, las imágenes son impresionantes, porque te muestran todo, cómo hacen las piruetas, los va acompañando. Es una película, de hecho. Es un documental. Dura prácticamente una hora veinte. Búsquenlo. Si quieren auditores, yo les mando el link. Quizá les gusta, quizá no, pero si les gustan los aviones, les gustan las imágenes en 4K y que se ve ahí el avión. Porque usted sabe que las películas Maverick y Top Gun, usted sabe que esas películas se graban. Es verdad, todo eso es real. Pero muchas veces, y este es el gran truco que tuvo Top Gun 1, se grabaron algunas con marionetas. ¿Usted sabía eso, William? Con imágenes a escala. Y muchas de las imágenes de combate se grabaron una vez y lo que se hicieron, se editaron. Es decir, las pusieron de otro lado, después le hicieron algún tipo de zoom, digamos, en la edición. Porque es carísimo grabar. Imagínese, ya vamos a grabar una película con un F-22, ya quien paga la benzina. Es una locura, digamos. No. Es imposible si no tienen la colaboración ahí de la Fuerza Aérea. Pero es impresionante este documental que yo les recomiendo, que se llama Thunderbirds. Se lo envío de inmediato. Dice acá, los Thunderbirds son los de la Fuerza Aérea, los Blue Angels son los F-18 de la Blue Navy. Son similares a los halcones, pero aviones a reacción. Saludos. Ahí está. Gracias, Gustavo, por el datazo. Ahí me salvó Gustavo. Gustavo, alias Wikipedia. Ah, voy a preguntarle las cosas a Gustavo. Gracias, Gustavo, ¿eh? Datazo el que me diste, porque ahí, claro, estos son de la USAF, de la US Air Force. Es muy bueno, ahí se los voy a enviar a auditores a través del WhatsApp. ¿Les parece? Bien. Quedan 3 minutos para la una. Auditores, ¿escuchamos algo antes de irnos a la pausa? ¿Le parece? ¿Sí? ¿Alcanzamos, no? Ya. Vamos a ir a la vuelta. Vamos a ir a la vuelta mejor con algo de música, porque estamos casi encima de la pausa. Vitel Energía es el especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitel Energía visita sus tiendas o la nueva página web, vitelenergia.com. Vive en paz con Melipaz, tranquilizante natural que reduce la ansiedad, relaja y calma los síntomas del estrés. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país. Y todo para tu camión, remolque o bus en implementos.cl. 30 tiendas, precios bajos y despacho a todo Chile. Ya voy a leer los últimos mensajes, ¿le parece? Antes que nos vayamos a la pausa para no quedar... están atrás. Y buenas noches, Mario. ¿Me puede mandar? Se los envío de inmediato, no hay ningún problema. Yo se los envío de inmediato. Gusto saludarte, Mario. Por acá, Víctor desde Vallenar. Gracias por la compañía hasta ahora. Acá preparando el lonchero de mañana. ¡Uy, qué buenos recuerdos! Preparando la lonchera. Buen programa, Mario. Y a sus colegas, Minerva desde Chillán. Mira qué lindo nombre. Saludos, Minerva. Te mandamos un abrazo. Gracias por escuchar el programa. Hola, Mario. Desde Osorno, Patricio Caravante. Mira, nos dicen que nos están escuchando, William, Cristian Luengo, que es del CEFAM ahí en Máfil, nos dice que son 4 funcionarios que están trabajando hasta ahora. Pero déjenos los nombres, pues. Cristian, déjenos los nombres ahí en el CEFAM de Máfil, esta comuna que está ahí en la provincia de Valdivia, en la región de Los Ríos. Una zona muy bonita. Tengo entendido que por ahí hay, en algún momento hubo un ferrocarril, ¿no? A ver si Cristian lo tiene claro o algún auditor que se hace.